La guerra en las redes. Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más desde este La guerra en las redes, este apartado, este programa dedicado al análisis o a la difusión de algunos tweets, de algunas publicaciones en redes sociales como X o Instagram que recopila Raquel y que nos comparte aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal?
Hola Alejandro, hola a todos. Exacto, en la guerra, en las redes. Los rehenes vuelven a ser protagonistas en este repaso a las redes, a las manifestaciones en los medios de comunicación y en concreto en la edición de hoy ponemos imagen y sonido a la reclamación de los ciudadanos del norte de la Franja de Gaza que quieren expulsar a Hamás. Pueden encontrar más información sobre esta super noticia. Esperamos que sea super noticia, desde luego, y que sea que continúe en el tiempo. Pueden encontrar más información, como les decimos, en nuestro especial Noticias y también en la columna sonora de Sisi Emperatriz, nuestra colaboradora. Es noticia, al menos ahora, desde luego, también la desinformación y la demonización de Israel. Esto no es novedad, pero sigue siendo noticiable y forma parte, por supuesto, de los contenidos de nuestro repaso a las redes, en el que, como siempre, exigimos la liberación de todos los rehenes. Comenzamos con un tuit de Cámara en Español. Es un editorial, informados versus adoctrinados. El silencio generalizado ante las marchas contra Hamás en Gaza expone, entre otras cosas, la actividad real o prioritaria de más de un periodista, entrecomillado, la promoción de una cosmovisión que no se alinea con los valores que dice defender. Un artículo muy interesante, una editorial que les recomendamos leer, pueden hacerlo pues pinchando en ese mostrar más. Y seguimos con otro tuit de la misma organización de Cámara en Español que nos dice, vez tras vez, la propaganda opera imperturbable, silencia los hechos y ensalza el engaño. ¿Se acuerdan que ayer en la guerra de las redes íbamos desmontando de alguna manera esas informaciones que demonizaban de nuevo a Israel, el ataque al hospital en el que se refugiaba un alto mando de Hamás? Era uno de esos argumentos también que se había asesinado a un periodista palestino, que los israelíes, las fuerzas de defensa de Israel, habían asesinado al periodista Hossam Shabat. Según el ejército israelí, este personaje era un miembro activo de Hamás. Y bueno, las fuerzas de defensa de Israel aseguran haber descubierto documentos en la Franja de Gaza que demostraban la implicación de este supuesto periodista de Al Jazeera. Almudena Ariza, la corresponsal de Televisión Española en Israel, le rendía una especie de homenaje diciendo en un tuit el mensaje que había dejado escrito el periodista asesinado en Gaza, Hossam Shabat: lo arriesgué todo para contar la verdad. Bueno, pues Almudena Ariza, no queremos que lo arriesgues todo, pero por favor, cuenta la verdad. Es de verdad muy necesario. Nos encantaría poder traer un tuit en el que mostrar una información equilibrada entre lo que dice Hamás y lo que dice Israel, al menos, aunque por lo menos que ofrezcas la versión israelí. Y le agradecemos a Cámara que te señale este tipo de cosas, que es una labor muy difícil. Escuchamos ahora esa reclamación de los gazatíes en el norte de la franja. Son gritos contra Hamás, contra su terror y su corrupción. Ojalá, como les decimos, que estas protestas vayan a más, se mantengan, que sus protagonistas no sufran represalias por parte de los terroristas y que esto suponga una apertura hacia esa hacia esa expulsión de Hamás que todos deseamos, no solo por el bien de Israel, también por el pueblo gazatí. Vamos con un tuit de Vis a Vis, nuestros colaboradores que se hacen eco de la opinión de Sisi Emperatriz, que seguro que vamos a escuchar en este programa que nos dedica en la programación de hoy. Ella dice, si los civiles de Gaza quieren el fin de la guerra, que digan dónde están los 59 secuestrados. Bueno, esta es la opinión de Sisi Emperatriz. Que queríamos traer también en este La Guerra en las Redes, por compensar de alguna manera, bueno, por ofrecer todas las visiones, las de los que queremos ser optimistas con estos movimientos contra Hamás en Gaza y los que aún pues no se lo acaban de creer del todo, como nuestra colaboradora y muchos otros que lo han manifestado así en redes sociales. Seguimos con Vis a Vis, también en Twitter, en X. Es más difícil que enterrar a un hijo el duro testimonio del padre de Yosef Jaín. Avi Ohana, padre de Yosef Jaín, quien apareció en un vídeo de Hamás publicado ayer, habló sobre el momento en que le notificaron que Hamás había puesto en circulación este vídeo. Hay que explicar un poquito ese titular. Es más difícil que enterrar a un hijo. Bueno, enterrar un hijo es horrible, pero Yosef Jaín Avi Ohana, el padre de Yosef Jaín, habla de cuando hace 14 años tuvo que enterrar a un hijo y que el dolor es, similar al que sufren él y su familia viendo a su hijo en poder de Hamás sin poder conseguir su liberación. Si quieren ver cómo es el testimonio de este padre, pinchen en ese mostrar más. Ataque antisemita contra una sinagoga y un restaurante kosher en Londres. Fueron blanco de un vándalo antisemita que arrancó las mesusot de ambos establecimientos. Más información en este vídeo que también nos trae Vis a Vis. Y ahora vamos con otra información que nos llega desde Plataforma contra el Antisemitismo. El antisemitismo clásico, nos dicen, relacionaba a los judíos con el demonio. El antisemitismo moderno realiza exorcismos contra los sionistas, a los que compara con el nazismo, para que sigan diciendo que antisionismo no es antisemitismo. Bueno, pues es la contestación de la Plataforma contra el Antisemitismo a un tuit denuncia de Laura Miró Bonín, que responde a Jesús J. Jurado, que se hace eco de un tuit de Jesús J. Jurado, que a la vez, bueno, pues responde a otro usuario de X que cuenta eso, que ha habido un exorcismo en la biblioteca de las Cortes, de la COR en Mallorca, sobre antisionismo, que también tiene que ver, según este usuario, con el antinazismo y el genocidio que comete el Estado de Israel. Y bueno, habla también de agentes sionistas, o sea, un tuit absolutamente cargado de odio que les invitamos a conocer en este repaso a las redes que continúa con una buena noticia, porque la justicia anula un plan de la Complutense para suspender las relaciones con institutos, universidades, centros educativos de Israel. Esta suspensión se ha debido a un esfuerzo jurídico de ACON y no se habla de esta decisión también, de este polémico acto de la Complutense, Miquel Buesa Blanco en X, y dice, cuando tomó la decisión le escribí al rector advirtiéndole de que conculcaba derechos fundamentales, entre ellos la libertad de cátedra. Se refiere al rector de la Complutense. Ni me respondió. Pero aquí tiene la respuesta. Ahora espero que dimita. Bueno, nosotros lo desearíamos, pero lo deseamos, pero no lo esperamos. Les hablamos más de esta sentencia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha anulado un plan de la Universidad Complutense que incluía la suspensión de sus acuerdos de colaboración con centros israelíes. Está fechada la sentencia en 19 de marzo y, bueno, la magistrada estima el recurso contencioso de la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACON, y anula este plan al considerar que infringe el derecho fundamental a no ser discriminado por razones de origen, nacionalidad e ideológicas y el derecho a la libertad ideológica. La sentencia considera que este plan, aprobado el 28 de mayo de 2024, infringe el principio de no discriminación recogido en el artículo 14 de la Constitución española y también el artículo 16, que regula el derecho a no tener que declarar la ideología propia. Un artículo que les invitamos a leer, que les animamos a leer, en el que también se apunta que la jueza no ha estimado los argumentos ofrecidos por la Universidad Complutense, que consideraba que pretender anular el plan es tanto como decir que no es conforme a derecho que la Universidad Complutense exija a sus entidades colaboradoras el respeto a los derechos humanos y la paz. ACON ha celebrado en un comunicado esta decisión judicial, que reafirma su compromiso con la libertad académica, la igualdad ante la ley y la lucha incansable contra el antisemitismo y la discriminación anti-israelí. Sigue este comunicado, así que este artículo de EFE les animamos a leerlo al completo. Y nos vamos acercando al final con imágenes y con noticias muy positivas que tienen que ver con los rehenes. ¿Quieren probar uno de los pancakes de Keith Siegel? Bueno, pues el rehén que fue liberado no hace mucho, hace pocas semanas, pues se mantenía, ya saben que es de origen norteamericano, y mantenía la tradición en su casa de desayunar los sábados en Shabbat pancakes con su familia. Bueno, pues ahora han montado una tienda provisional, una cafetería provisional, un pop-up en el centro Sharona de Tel Aviv para ofrecer a la gente esos pancakes, unos pancakes de la resiliencia. La tienda está certificada como kasher y además, bueno, se puede ver hasta el viernes como Keith y ayudantes muy famosos, cocineros muy conocidos en Israel, pues les pueden servir ese pancake. Nos alegra mucho ver cómo Keith, bueno, pues va volviendo a la vida y va haciendo estos actos en el que, por supuesto, se reclama la liberación de todos los compañeros que quedaron atrás. Así que pinchen en el vídeo para ver esta tiendecita, esta cafetería de pancakes que ha montado por unos días Keith Siegel. Y también otro mensaje positivo que tiene como protagonista a dos ex-rehenes, Lian y Omer. Se conocieron en los túneles de Hamas y se prometieron mutuamente ir a la playa cuando fueran libres. Lian fue liberado el año pasado y ha esperado a Omer, y juntos, bueno, pues han estado finalmente frente al mar, creemos que en una de las playas de Tel Aviv. Así que con esa imagen preciosa, por muchas razones, terminamos hoy.
Pues así nos despedimos con ese reencuentro frente al mar en libertad de estos dos jóvenes o estos dos hombres que fueron capturados por Hamas y que pueden ver en esa imagen con la que cerramos la guerra en las redes. Gracias, Raquel.
Gracias, Alejandro. Gracias a todos ustedes. An Israel Hai.